Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza De Película Plus con Riva Pop Music y Gaby Cam, hablando de lo que más nos gusta, series y cine.
Así es, mi querida Gaby. En este episodio vamos a hablar de una película que me muero por comentarte.
Por favor.
Hijos de perra, que ya está en cines, y también necesito que me cuentes de la nueva temporada de Only Murders in the Building. Además, sé que traes invitados especiales para nuestro episodio de hoy.
Así es, llega a Netflix la película La Gran Seducción y nuestros invitados en este episodio son nada más y nada menos que Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Luis, protagonistas de esta cinta que no se pueden perder. Así que no se diga más, comenzamos.
¡Vámonos!
Locación de película. Exterior, día. Afueras de Oakwood City, Ohio, Estados Unidos.
Reggie ladra emocionado a su dueño, Doug, que lo trata mal.
¡Oye! ¡Cierra el hocico! ¡Estúpido pedazo de mierda!
Doug conduce 3 horas fuera de la ciudad para ahí hacer correr a Reggie tras su pelota de tenis favorita, subirse en su coche y dejarlo a su suerte.
¡Que Doug no me ama!
Pobre güey.
Creo que debería hablar con él. Soy un perro de terapia.
De Película Plus. Películas.
Ya llegó a cines Hijos de Perra, que es una inesperada cinta. Yo siento que este 2023 Gaby nos ha regalado películas que no esperamos como que tengan mayor impacto, que de pronto ver un Barbie, Oppenheimer, como que son las esperadas. Pero esta cinta, quiero decírtelo, me cayó muy, muy bien. Es de los mismos creadores de Ted.
Okay.
Entonces ya empezamos bien, ¿no?
Sí, 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 desde ahí me tienes.
¿Y el nombre?
Voy a ver.
Se llama Hijos de Perra. Partamos de esa base. Y
¿en
es
inglés
una...
se llama así o cómo se llama?
Se llama Strays. Como okay. Callejeros.
Ok, ok.
Pero vaya. Acá dijeron, no, 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 vamos a darla toda con la traducción y el doblaje, y eso es algo muy importante. ¿De qué trata Hijos de Perra? No es otra película de perritos.
¿Cómo? O sea, no decirlo. Me va a hacer llorar porque el 90% de las películas de perritos me hacen llorar.
¿Cierto?
Sí.
A mí me pasa
hasta
exactamente
cuando acaban
igual.
Bien, me hacen llorar.
Exacto, o sea, de acuerdo. Entonces, como que uno dice, ay, una película de perritos. Yo tengo que decirte que cuando fui a ver la función de Hijos de Perra, dije, uf, Dios mío, voy a salir acá llorando. Y
llorando.
Pues lloré un poquito, pero me reí más, lo cual se agradece. ¿De qué trata esta película? Pues es la historia de Reggie, como se escuchaba en la escena, que es un perrito absolutamente adorable, es adoptado por Doug, quien no es un buen humano con su perro. Para nada, lo trata del nabo, o sea, todo lo malo le hace el perrito, pero el perrito es muy inocente y siempre cree que su humano es el mejor humano del mundo.
Como todos los perritos,
como
estoy segura de que si
perros.
Pudiéramos entenderlos, eso pensaría.
Exacto, mira, esta película me cautivó mucho por eso, como que muestra la perspectiva del perro de una manera que es totalmente creíble. Entonces, Doc se va 3 horas y abandona a Reggie, y pues Reggie con su pelota de tenis de tengo que llevarle la pelota a Doc, pues termina encontrándose con Bug, que es un Boston Terrier también callejero, que le enseña la ley de la calle, básicamente. Le dice como, bueno, hermano, mira, a ver, ser callejero tiene sus ventajas.
Tiene su chiste también.
Que aquí está el sofá, que el sofá y el romance, que eres libre de hacer lo que quieras, que no tienes que hacer las cosas que el humano te impone. Y digamos que junto a otros dos perritos, Maggie y ay, se me olvidó el nombre del otro perrito, el grande. Arthur, no me acuerdo. Bueno, de este otro perrito que ya les contaré el nombre, pues se van en una aventura bastante divertida, como porque Reggie dice, ok, ya me di cuenta que me abandonaron, que mi dueño no era bueno, pues entonces lo voy a lastimar quitándole lo que más ama, su juguete favorito, su salchicha.
¿Qué?
Así es una historia de venganza.
¿Qué salchicha específicamente?
Pues esa mera.
¿Esa salchicha?
Esa salchicha.
O sea, el perro le...
esa, y por eso es que
¿what?
Tienen que ver Hijos de Perra.
Ok.
Ahí está. Ya los tengo como...
Ya
tengo su atención, ¿cierto?
Así es.
Ahora que tengo su atención, pues es una película que de verdad tiene un sentido del humor totalmente agudo y es de comedia negra. En inglés las voces fueron nadie más y nadie menos que Will Ferrell.
No, pues
Jamie
sí.
Foxx y Isla Fisher.
Me encanta.
Ok, ya te ríes solamente
claro,
de los nombres.
Claro, es que los tres son grandes actores de comedia.
Exacto, y bueno, para el doblaje en español, pues están nadie más y nadie menos que Ricardo Farril, Carlos Vallarta y Mitch Rodríguez.
Que también son tres grandes comediantes.
Miren, la recomiendo totalmente en español porque la tropicalizada de la película está impecablemente bien hecha. Te ríes desde que empieza la película hasta que ya casi que se va a acabar, lloras y luego te vuelves a reír. Porque además son de esas películas en donde está pasando algo súper trágico, pero alguien bota un comentario que no puedes contener la risa. Es espectacularmente divertida, es súper ácida y no para. Es una película que empieza y es con perritos de live action. Entonces uh-huh. tuve la oportunidad de conversar con Josh Greenbaum, que es su director, y yo le decía, bueno, ¿cómo hiciste para conjugar toda la comedia negra que hay pues con las escenas de live action? Él me decía que los entrenadores de los perros pues son absolutamente magos, y que el hecho de poder poner como lip sync a los perros fue un reto, pero que funcionó bastante bien. Y qué cosa curiosa, en esta película logró tener reunidos a todo el casting de voces para que hicieran sus escenas juntos, cosa que nunca pasa cuando se está haciendo una película de voiceover.
Nunca, jamás. De hecho, siempre graban por su cuenta. Ahora, Riva, ¿tú no tienes perros? ¿Has tenido perros
sí,
alguna vez?
Sí, mi Manchitas Cupcake, que está en Bogotá, lo extraño. Miren, lo extraño terriblemente. Él ya tiene 10 años, yo ya voy a empezar a llorar. Es una película que no es para niños, hay que decirlo también, pero te pones en las huellitas de los perros. Te lo juro, esta película te pone en esa situación, te hace reír, te hace llorar. Digamos que el conflicto de cada uno de los perros es diferente, pues ya entendemos el de Reggie, que no entendía que quería ser abandonado, pues que su dueño se quería librar de él. El de Buck es que él tiene un trauma porque sí tuvo una dueña, no vamos a spoilear, y tuvo un trauma, digamos que con ella. El de Maggie, que es la perrita que los acompaña, es que su dueña ahora tiene otro perro, entonces ella pasó a ser un segundo plano. O sea, hay muchas cosas bien interesantes que... Es una película que sí habla de perros, pero que luego te hace pensar como en tu lugar en el mundo.
Ok.
Es bien fuerte, o sea, a través de la comedia, y justamente pues Mitch Rodríguez lo decía, como que la comedia es un canal que te empieza también a hacer ver cosas de ti mismo. Y esta película logra tener como ese impacto y ese balance de sí, hacerte reír, pero también hacerte reflexionar.
Yo siempre me he preguntado qué dirían Harry y Cachivache de mí amores. Como dueña. Cachivache diría, ¿por qué te empeñas en hacerme ver lindo?
Ay,
soy
déjalo.
De la calle, soy de barrio, deja de empeñarte.
Oye, es una cosa loca, en serio, en esta película. Además que les pasan, pues, o sea, tienen que sortear un viaje loquísimo porque, pues, tienen que devolverse 3 horas, ya no en coche, sino en sus patitas, para llegar a donde está Doug para quitarle su salchicha más preciada. Pero en el camino terminan comiendo hongos, Gaby.
¡Qué divertido!
Ajá.
Suena como algo que quiero ver, ¿eh?
Es que mira, se encuentran con gnomos, o sea, se arma una fiesta perruna a todo dar. Llegan incluso a una perrera donde la única manera de salir de ahí fue a punta de hacer del 2. Bueno, hay muchas cosas que pasan locas en esta película que de verdad vale la pena ver en pantalla grande y, repito, doblada al español.
Ok, entonces, Hijos de Perra es una recomendación de película.
Sí, 100%. Vayan a verla, disfrútenla y no dejen de ver también las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer, que ya están en nuestros canales de YouTube de Película, y también están, por supuesto, en las redes de @depelicula40.
Bueno, y a propósito de Hijos de Perra, es momento de hablar de películas de perritos. ¡Qué tristeza! Me gustaría empezar con mi gran recomendación de películas de perritos, que es Frankenweenie de Tim Burton.
¡Uy, excelente!
Esta la pueden ver en Disney Plus. Sí, sí es de esas películas que te hacen llorar, como el 90% de las películas de perritos. A ver, ¿por qué crees que ponen un perrito en la pantalla? Porque es un chantaje que uno no se da cuenta que está viviendo, porque no hay nada más preciado para el dueño de un perro que su perro.
Es muy triste.
Son de la familia, esa es la verdad. Y bueno, Frankenweenie, que además... Déjenme contarles que Tim Burton hizo un cortometraje de esta historia antes de empezar a hacer películas, y después la hizo una versión animada para Disney. Pues cuenta la historia de un niño que pierde a su perro, lo atropellan, pero son inseparables. Y este niño le gusta mucho la ciencia, entonces decide buscar la manera de revivir a su perro de entre los muertos.
Sí.
Básicamente como Frankenstein. Uh-huh. Por eso se llama Frankenweenie. Pero realmente es una película, como todas las que hace Tim Burton, que tiene un trasfondo más profundo, que tiene mucho que ver con dejar ir, con entender en qué consiste el ciclo de la vida, en que pues la muerte es parte de la vida, no podemos cambiarla. Y me hace llorar como un bebé que no ha comido en 7 horas.
O sea, llanto feo. Llanto feo,
o sea, ugly crying, exactamente. La verdad es que sí es una película que a mí... me llega directo al corazón, porque creo que al final habla sobre la pérdida también, y habla sobre aceptar y reconocer que no puedes tener para siempre a las personas, ni a quienes te acompañan, ni a lo que más amas, especialmente si está vivo. Entonces, además tiene, esta película tiene muchos personajes que en su momento Tim Burton dibujó para un libro que tiene, con historias cortas. Entonces, pues tiene mucha historia, y sí te hace llorar. Sí es de las que te hace llorar, pero es animada. ¿Eso amortigua el dolor? No, pero pues es un plus.
¡Ay, qué lindo! Oye, me acabas de desbloquear un recuerdo de una película que vi cuando era muy chiquita, Todos los perros van al cielo.
Ay, no.
No, 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 no. Con esta película, en serio, le abro las puertas al llanto, pero de qué manera tan horrible, porque es la historia de un perrito que se llama Charlie. El perrito fue asesinado.
¡Ay, no! Empezamos mal, Emma. ¿Cómo que asesinaron? ¿Quién tiene ese corazón?
Pues y además es animada, ¿no? Es un pastor alemán y se llama Charlie y pues ya no está. Lo que pasa es que él no puede entrar al cielo, entonces está, digamos que su fantasma. Pero gracias a una niña que habla con los perros, con los animales, que es huérfana además, se llama María. Es huérfana, o sea, todo es triste, hay una huérfana, el perro muerto. Todo está mal, pero entonces... Se ven, la aventura es cómo lograr que Charlie pueda entrar al cielo. Y cuando finalmente entra al cielo, es que me agarras de llorar, es horrible. Es una escena hermosa, es horrible.
Es hermosa, estoy es horrible, llorando. Estoy muy confundida con esto.
Es hermosa, no, o sea, es una gran película, es muy animada. Y te cuento que está en streaming.
Ok, ¿en dónde la veo?
En HBO Max.
No sí, voy a escoger véala. un buen momento.
La niña es adorable porque se ve como Blancanieves, pero en versión petit. Ajá. Entonces es preciosa, o sea, ¿nunca la has visto?
¿Todos nunca la he visto, no.
Uy, por favor, vela, porque al final le ponen alitas a Charlie. Ay, no, es hermosa, yo sé que me puse
horrible,
a llorar aquí enfrente
hermosa,
tuyo.
Es hermosa, es horrible.
Pero es hermosa, de verdad, entonces también es como uno de los recomendados que hay que ver de películas de perritos. Es que es muy difícil, y por eso es que yo quería hablar de Hijos de Perra y quería recomendarla, porque sí es una película de perritos diferente.
Es que es difícil encontrar películas sí. de perritos que no sean emocionalmente devastadoras. O sea, Marley y yo, Hachiko, todas esas son devastadoras.
Uy, no.
Así que me voy a ir con otra animada y es La Vida Secreta de Tus Mascotas, que ya tiene dos entregas. La verdad es que esa película es muy divertida. Si ustedes no la han visto, pues es del mismo estudio que hizo Minions y Mi Villano Favorito. Y básicamente te cuenta la historia de un perro que recibe en su casa, es la adoración de su dueña, ¿no? Y de pronto recibe en su casa a otro perro que lo hace sentir desplazado y en medio como de esta rencilla por el amor de su dueña, pues los dos escapan y acaban en la calle en una aventura un poco parecida a lo que platicabas de Hijos de Perra. Pero creo que lo verdaderamente lindo de esta película es que todos nos hemos preguntado qué hacen nuestras mascotas cuando nos vamos. O sea, yo sí me pregunto, ¿qué hace Walter y mi gato cuando no estoy? Porque me sale de la nada como súper descansado, bien feliz, o sea, no sé qué estuvo haciendo todo ese tiempo. De pronto, cuando paso mucho tiempo en mi casa, lo escucho pelearse con la otra gata y entonces me pregunto a qué niveles escalan las peleas cuando yo no estoy.
Oh, wow.
Y bueno, esa película pues te plantea diferentes tipos de perros, ¿no? El perro rockero que le encanta poner música cuando sus dueños no están. Ellos dos que son como un poco más tranquilos, los dos protagonistas, Duke...
Oh.
Y Max.
Sí.
La verdad es que es una película que creo yo juega un poquito con esta idea que todos nos hemos planteado, ¿no? De cómo sería tu perro si pudiera hablar realmente, cómo sería tu gato, qué te diría, qué hace cuando no estás, qué se come, porque a todos nos ha pasado que llegas a tu casa y te encuentras el rollo de papel deshecho y quién no, sabe dónde está el 90% del rollo, se lo tragó.
El zapato. Los zapatos,
eso no
los
me ha pasado
tacones.
Aún.
A mí me pasó una vez con Manchitas. Fue la primera y única vez porque, claro, yo llegué y además estaban nuevos.
No.
Los zapatos plata divinos, espectaculares. No, obviamente quedaron. Uno, pues ya el otro, ¿ya para qué? Ya para que ya se lo regalé.
Ponte uno y uno.
Ya, póntelos tú, Manchitas. Ay, mi bebé.
Llévatelos sí. puestos en el estómago.
Pobrecito. Óyeme, pero yo creo que es momento de entrar como en esa parte lacrimógena de las películas de perritos. Hablemos de Marley y yo.
¡Ay, no!
Tú sabías, yo no sabía, está basada en un libro que es un bestseller y que es, obviamente es una historia real. Y primero hay que decir el encaso el que tiene esta película. Está muy Owen Wilson, está Jennifer Aniston, está Eric Bane también. O sea, y está este perrito, está Marley, es muy hermoso.
Y que además es, ¿sabes qué? Esa película lo que tiene a su favor, creo, es que te la cuentan desde la perspectiva del perro, ¿no? O sea, tú acompañas al perro desde que llega a esta familia, cómo va creciendo, cómo va viendo los cambios familiares, la pareja, etcétera, ¿no?
Pero Marley era ese perro que se comía todo, los zapatos, o sea, empezó y era como, veíamos pues el personaje de Owen Wilson enseñándole y luego entonces llega Jennifer Aniston, es la pareja y es como su lucha por tener un hijo y entonces uno sufre con ellos.
Sí.
Y como tú lo dices, todo a través de la perspectiva del perrito y no sé, su relación con el mar y con ir a la playa, que era una locura y como que fue de los grandes clímax de esta historia. Yo siento que esta es de estas películas que hay que ver o hay que ver.
Sí.
Sé que va a doler, pero es un estándar que hay que ver.
Y es, creo yo, que en su momento cuando estrenó, a pesar de que tenía un gran elenco, no tuvo tanto ruido y fue de esas películas que, ¿ya viste esa? Y todo el mundo hablaba de ella porque era devastadora. Sí. es devastadora. Creo que yo nunca la pude volver a ver, ¿eh? Desde que la vi en el cine, no me atreví.
Yo te quiero decir que yo vi esta película sola en mi casa. Como no. Que un día, no sé por qué, o sea, como que todo el mundo, ya me habían dicho muchas personas como, ay, pero es que no has visto Marley y yo, pues sí, no la he visto, qué pena. Y ya había salido en plataformas, y pues un día dije, no tengo nada que hacer, tengo un par de horas libres, pum, puse Marley y yo. Miren, la berreada, o sea, yo...
De esas berreadas que no puedes respirar.
No, grave, gravísima, pero es una hermosísima película que sí hay que verla. Siento que es de los estándares de películas de perros, Marley y yo.
Hay muchas películas de perros. Está Clifford, el gran perro rojo. Siento un dálmatas. Obviamente todas las de Scooby-Doo. Está Beethoven.
Beethoven es un clásico.
Además, la razón de estar contigo, que también es lacrimógena.
Oye, sí. Bolt. No, la razón de estar contigo es horrible. Bolt es muy linda.
Sí.
Es hermosa, animada. Y ahorita se va a estrenar la de Paw Patrol, ¿no?
Ajá.
Entonces, bien.
La Dama y el Vagabundo también es película de perritos.
Clasicazos. Ay, El Zorro y el Sabueso.
También.
Ay, es muy hermosa. Hay muchas películas de verdad que hay que verlas.
Los perritos son hermosos. No los merecemos, la verdad.
También está la de... hace poquito salió una de... Magic Mike. Perdón.
Channing Tatum.
Gracias. Lo tengo ahí ya, Tringly.
Dog.
Channing Tatum con Dog, un viaje salvaje.
Así es.
Que esa también es bastante divertida. Me la empecé a ver.
Y hubo otra, ¿no? Con también quiero recordar el nombre de la película, pero era con Harrison Ford.
Sí, también. Sí, sí, sí. Y es que hay muchas películas de perros y yo siento que, pues, inevitablemente el perro es el mejor amigo del hombre.
Sí, también el gato. Tiene la oportunidad.
Obvio, sí. Solo que el gato es un adulto. Miren, yo siempre tengo la teoría de que el perro es un bebé. El perro te va a necesitar toda su vida. El gato es un niño adolescente que cuando quiere estar contigo es porque él quiere o ella quiere.
Y eso te hace sentir muy especial. Exacto. Pero no vamos a hablar de eso en este momento. Hay muchas películas de perritos. Cuéntanos, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es esa que no pueden evitar llorar cada que la ven? Por supuesto, en @depelícula40, en @arribapopmusic y @gabycam40.
Me acordé de la razón
de estar contigo. Ay, no.
Horrible. No, una sola llorada.
De Película Plus. Series.
Mi querida Arriba Pop Music, es momento de hablar de una serie que yo esperaba desesperadamente, llamada Only Murders in the Building. Esta serie la encuentran en Star Plus.
Ok.
Y si ustedes no la han visto, déjame contarte un poquito de qué va. De entrada, tiene un cast que, o sea, de verdad, espectacular. Está Steve Martin, está Martin Short y está Selena Gomez. Ellos son los tres protagonistas de esta serie. Ellos son vecinos que viven en el Arcadia, que es un edificio carísimo, lujosísimo de Nueva York.
Okay.
Cada uno tiene su propia historia. Uno es actor que fue muy reconocido en televisión, que es el personaje de Steve Martin. Martin Short es productor de Broadway. Y Selena Gomez, pues es como la que pareciera no encaja en ese edificio porque está viviendo... Ella es artista y está viviendo ahí por una tía suya que tiene ese departamento.
Que tiene,
¿no?,
el varo.
Que tiene el varo, que es la de la marmaja y el billullo. Y entonces, ellos tres, pues, no es que se lleven entre sí, se conocen, tal vez se han saludado algún día, son vecinos.
En el ascensor, sí, qué gusto.
Ajá, buenos días, vecino, una tacita de café, ¿no? como el señor Girafales. Y entonces, ocurre un asesinato o una muerte en este edificio, y ellos, como tres vecinos chismosos que son...
¡Ay, me encanta!
Como viejos chismosos, como que lo que los une es el chisme y el morbo, y empiezan a tratar de investigar cómo es que se murió este tipo que se llama Tim Connor, esa es la primera temporada, y lanzan un podcast llamado Only Murders in the Building, donde van documentando con voz todo lo que van descubriendo de este asesinato.
¡Qué cool!
Es muy divertido. La verdad es que es una serie... de esas que tiene un humor particular, porque si es drama, es también un poco quién es el culpable, ¿no? Tipo Agatha Christie, pero también pues es una serie que tiene un sentido del humor muy particular, porque ellos realmente, por lo menos dos de los tres, hace comedia. La segunda temporada hubo otro asesinato, hay otro podcast que está ahí como dándole batalla al de Only Murders in the Building, que en algún punto...
¡Tienen competencia!
Tienen competencia, sale Tina Fey en esta serie también.
¡Wow!
Y en esta temporada, pues... obviamente ya el formato, la fórmula de Only Murders in the Building es esa, ¿no? Se muere alguien que los involucra de alguna manera, que se asocia con ellos de alguna manera, y ellos intentan descubrir qué está pasando. Ahora, para que te des una idea del nivel de esta serie, en esta temporada aparece Paul Rudd.
¿Cómo?
Pero si Paul Rudd no te es suficiente, aparece Meryl Streep.
¡Cállate los ojos! Sí, Meryl Streep. Anuncio. Es que siento que es una serie muy New York, ¿no?
Muy, muy New York. Y en esta temporada, bueno, lo que ocurre es que por fin el personaje de Martin Short logra poner una obra de teatro, regresa a Broadway.
¡Vamos!
Y el día del estreno cae muerto el protagonista de la obra, que es Paul Rudd.
¡No!
Y eso desata, pues, muchas cosas que ustedes descubrirán a lo largo de esta serie. Meryl Streep es parte del elenco de la obra. Y no es, digamos que es un personaje invitado, pero sí es importante. Es maravilloso, es que Meryl es maravillosa porque además su papel en esta serie es como de actriz que no se la cree, que está esperando a que la descubran. Y
todo
es,
lo que no es ella.
Es Meryl Streep, o sea.
¡Me encanta! Sí. Oye, siempre he estado muy curiosa de esta serie porque como que siempre son las noticias de superactores y está esta persona para la tercera temporada, pero nunca había tenido como el contexto para querer verla.
Es una gran serie.
Ya me antojé.
A mí me encanta. La verdad es que la he visto más de una vez. Las primeras dos temporadas las vi más de una vez. La vi sola y después la vi con mi novio. Y ahora estamos viendo la tercera. Y lo que me gusta es que, a pesar de que tú ya conoces el formato, pues sí tiene como este sentido del humor que es interesante, es divertido, no es el típico de pastelazo.
Es bien inteligente el sentido del humor.
Es muy inteligente.
Me da esa impresión.
Sí, 100%. Y pues tiene la otra parte donde tú como audiencia estás tratando de resolver el misterio como viejo chismoso que eres, igual que ellos tres, ¿no?
¡Me encanta!
Para mí, esta serie de verdad que ha sido una gran sorpresa. Además es una mezcla maravillosa de actores. O sea, ¿cuándo te imaginaste que Selena Gómez tendría la química que tiene con ellos dos?
Es que es un ensamble súper inusual y creo que eso es lo que me seduce para querer verla. Y más ahora con lo que me dices de un sentido del humor inteligente, de pronto con ver otros actores fuera como de su lugar común. Eso me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Ya está terminando o cómo funciona?
Están estrenando episodios cada semana. Todavía okay. Hay que esperar, amigos. Ese es el viejo truco del streaming.
Ay,
ahora.
Dios mío.
Está estrenando episodios, pero pueden ver las primeras dos temporadas. En una de ellas aparece hasta Cara Delevingne.
Oh,
en
wow.
La segunda temporada. Así que, pues sí, sí es una gran recomendación. Yo no he conocido a alguien que me diga, no me gustó, a quien se la haya recomendado. Así que, pues sí es una recomendación de película. La nueva temporada de Only Murders in the Building de Star Plus.
De Película Plus. Invitado especial.
Y es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados de este episodio. Antes que nada, déjame contarte de La Gran Seducción, que okay. Es una película que llega a Netflix. Y uno se ¿qué te imaginas con el título? Es que eso es...
Pues yo me imagino algo como romántico, sexual,
¿no?
Y de, sí, La Gran Seducción.
Nada que ver, Riva. Claro, claro. Pues no, nada que ver. La Gran Seducción es, a grandes rasgos, la historia de un pueblito, que es un pueblito pesquero. Donde vive Germán, que es interpretado por Memo Villegas.
Él, amamos, fans de Memo.
Amamos a Memo, es lo máximo, me parece un súper buen actor. Y bueno, básicamente la historia es, este pueblito, pues cerca de ese pueblito les ponen como un negocio de pesca y entonces empiezan a perder su único negocio. Ellos son muy poquitos, son 150 okay. habitantes.
Híjole.
Viven todos de eso, de la pesca, y entonces cuando empiezan a perder su única forma de economía, ahí, pues muchos empiezan a ir, otros empiezan, o sea, las familias se empiezan a separar buscando la oportunidad en otro lado, porque no tienen cómo hacer dinero todos los que se dedicaban a eso.
Sí, claro.
Entonces, descubren que pudieran convencer a esta empresa que pusieron cerca de poner una sucursal en donde ellos están. Pero okay. Para eso hay un requisito, y ese requisito es que tienen que tener un doctor en su población de 150 personas y no hay ni uno.
Okay. Oh.
Pero además viven con lo mínimo indispensable. Ya, o sea, eso sí es la verdadera definición de vecinos metiches, ¿eh? Entonces, toda la película gira alrededor de que hay un doctor, que es interpretado por Pierre Louis.
Sí.
Que pues lo mandan ahí, pero él está decidido a que pues solo va así como los voy a revisar rápido y ya me voy al cuerno, ¿no?
Obvio.
Entonces todo este pueblito decide que se van a poner de acuerdo para convencerlo de que okay. se quede en el pueblito.
Esa es La Gran Seducción.
Esa es La Gran Seducción, pero obviamente pues, o sea, está llena de mentiras La Gran Seducción, ¿no? De que le gusta el americano, pues vamos a hacer un equipo de fútbol americano.
¡No!
Está muy chistoso eso porque también lo tienen intervenido en el teléfono, entonces todo lo que él dice, ay, ¿no? En sí dice él. No, es que se me antojaría una pasta. Hay que hacerle esa pasta, averigüen cuál era, ¿no?
Ay,
y de pronto
amo.
Llega al único bar del hotel, al único, perdón, restaurante de ese lugar y es, te hicimos esto, esta es parte del menú. Y bueno, lo engañan de todas las maneras posibles. Yalitza Aparicio es Ana, que es, digamos que la más consciente del pueblo de que lo que le están haciendo al doctor no está padre.
Ok.
Y es una película muy divertida, pero para contarnos más sobre la experiencia de dar vida a estos personajes están con nosotros Memo Villegas, Pierre Luis y Yalitza Aparicio.
Hola Memo, hola Pierre, hola Yalitza.
Muchas gracias por estar aquí en De Película, es un gusto platicar con ustedes. Y me gustaría empezar con una pregunta para los tres, que creo que esta cinta lo que hace es retratar una parte de nosotros como mexicanos que no muchas películas retratan, que es un poco esta forma que tenemos de resolver las cosas. ¿Qué creen que La Gran Seducción dice de nosotros como mexicanos?
Yo creo que hay mucha creatividad, ¿no? En el plan en sí de La Gran Seducción, en el plan de seducir al doctor. Habla de una característica como mexicanos que siento que es creatividad, ¿no? No es cualquier mentira, sino que hay una ficción bien armada, una mentira muy creativa. Ingenio y creatividad, diría yo.
¿Algo que quieran agregar? Yo asumo que ustedes están aquí en Veo, pero no.
Ah, ok. ¿Tú, Yali, querías decir algo?
Pues... es que sería lo mismo de Memo.
Ok.
Estas mentiras con creatividad.
Sí, definitivamente es algo que nos caracteriza como mexicanos. Yo tengo una pregunta para ustedes. Yo veía la película y veía el entorno en el que filmaron y me preguntaba si de pronto se vieron como sus personajes ahí. O sea, tuvieron esa experiencia de estar alejados de la civilización, de tal vez llegar a un lugar desconocido, un poco como le pasa al doctor.
Justamente, Gaby, contaba hace ratito que, por ejemplo, a mí de pronto me ponen como un poco ansioso los insectos, ¿no? Y de pronto yo estaba ya viviendo mi gran seducción aparte, ¿no? Llegando a este lugar lejos de las comodidades y todo lo conocido, ¿no? Lejos de tu cama, de tu comida, pero al mismo tiempo, pues, enamorarte de un lugar hermoso, de un espacio increíble, de convivir con mis compañeros, pues que obviamente es la primera vez que trabajamos juntos los tres, a pesar de que ya nos conocíamos o nos teníamos en el radar, pues era la primera vez que compartíamos escena y pues creo que lo que vivimos en nuestras vidas como actores dentro del rodaje se reflejó en la película, definitivamente.
La verdad
y sobre
es
todo porque... bueno, estuvimos lejos de casa todos para grabar esta película. Tuvimos ese tiempo también de convivir, de conocernos, de hablar sobre la naturaleza, todo lo que nos estaba rodeando. Y eso también ayudó a ir desarrollando más química en el trabajo. Hay más compañeros con los que estuvimos conviviendo y eso era increíble, ¿no? Que no solamente dentro del set, sino también fuera de... teníamos esa oportunidad de dejarnos seducir también por la peli y por el lugar en donde estábamos.
Exacto, pocas veces está uno en lugares, mira, te pongo esta bella imagen. Este era un momento que no, ni siquiera está como en el corte final, pero es muy bello, o sea, cómo no enamorarte en ese lugar de Santa María, ¿no? ¿Cómo no apropiarte de ese lugar como si fuera tu propio lugar de origen?
Algo que a mí me gustó mucho de esta película es que creo que cada uno tiene o representa un poco una forma distinta de ver la vida, ¿no? Por un lado, pues está Germán, que es alguien que está contento con lo que tiene y no pide demasiado. Siento que el doctor, por otro lado, sí es alguien que tal vez aspira a un poco más. Y Ana pareciera que es alguien que está muy consciente de su entorno. ¿Cómo creen ustedes que estos personajes se complementan entre sí y qué creen que cada uno podría aprender de los otros dos?
Pues yo creo que es qué bueno que dices esto, porque es muy bonito ver en cualquier ficción o en cualquier conflicto dramático, pues, las fuerzas que se encuentran, ¿no? Los choques que hay. No necesariamente choques de estar en desacuerdo, sino los estatus que luego hay en los personajes desde que son escritos, cómo hay alguien que está empecinado con un plan, en el caso de Germán, cómo tiene muy clara la intención y no mide las consecuencias quizá éticas, de pronto dice, vamos a decirle que aquí, X, cualquier mentira, y por ejemplo Ana, que es esa contraparte que dice, no, espérate, no, O sea, neta le vas a decir tal mentira, a pesar de que puede doler, a pesar de que lo puede lastimar. Entonces, creo que ese es un buen balance entre los personajes y que es muy afortunado que exista en esta película.
Sí, creo que cada uno de los personajes tiene este balance, ¿no? En el caso de Ana, como dice Memo, sí está en esto de no, espérate, hay que hacerlo éticamente correcto, como más consciente de qué tanto podría afectar las mentiras que se están realizando. Pero también está con este juego de emociones porque ella también quiere que Santa María renazca, que continúe, que la gente tenga trabajo. Ella desea que no se sigan yendo del pueblo. Es de estas personas que siguen luchando por rescatar el lugar en donde están, ¿no? Y ese choque que tiene ella entre sí, los apoyo, yo también quiero que este doctor se quede para prosperar, pero también su otro lado, su conciencia, que es como de no, es que no es correcto mentir. ¿Cómo lo vas a tener aquí con mentiras y qué tanto van a sostener esta mentira?
Claro, y también siento, pon tú, que en el caso del doctor, pues sí, ¿no? Él aspira a algo más, pero también es un tipo sensible, es un tipo que ve la belleza del pueblo, que ve la belleza de su gente, ¿no? Que a lo mejor está un poco atormentado por las situaciones personales que él trae, pero eso no lo exime de ser un tipo sensible y en contacto con la gente con la que también él quiere ayudar, ¿no? Entonces, sí, claro. Siempre creamos un poco de resistencia al recibir cambios o nuevas o noticias que a lo mejor creemos que no nos van a favorecer en un principio, pero pues esa es la magia de estar en presente y la magia de cambiar de entorno.
Nada fácil, por cierto. Creo que ya perdimos a Mem.
Sí.
Ah, ya volvió.
No, aquí estoy, aquí estoy.
Va a preparar su próxima diapositiva.
Sí, por favor.
Adelante,
Estaba
profesor.
buscando material inédito.
Oigan, yo creo que nadie es más consciente de los pros y los contras de su lugar que origen, de origen que uno mismo, ¿no? O sea, siempre que alguien te pregunta, alguien que viene de otro lugar te pregunta, oye, pero sí es muy inseguro, ¿no? Uno sabe qué responder. Si ustedes tuvieran que decirme hoy del lugar de donde son, ¿qué es eso que sería lo primero que enaltecerían? ¿Y qué sería eso que esconderían, que tratarían que fuera lo último que alguien se diera cuenta? ¿Qué sería? ¿Quién quiere
Pues yo
empezar?
creo que enaltecería el clima. Yo el clima de Toluca, que es frío, frío rico. O sea, para mí no hay nada como poder caminar con una chamarrita puesta, ¿no? O sea, desde que soy niño estoy acostumbrado a que me guste el frío.
¿Y qué ocultarías hasta el último minuto?
¿Sí me escucharon?
Sí, lo del
Sí,
frío
claro.
sí. Y yo te preguntaba que qué ocultarías de Toluca,
Okay.
qué dirías esto que sea lo último que se entere.
Pues por lo que todos dicen, yo diría que quizás es una ciudad aburrida, pero pues es que la verdad no la viví así cuando yo viví ahí, pero pues ocultaría que a lo mejor es chica o que no hay mucho que hacer o qué sé yo.
Lo descubrirán por sus propios medios, creo. Cada quien.
Exacto.
Bueno, yo de donde soy tengo una lista inmensa por presumir de qué es lo que amo y qué es lo que me encanta, pero ocultar no ocultaría nada. Justo siento que todo lo que es lo que lo hace peculiar, ya sea Tlaxiaco, que es de donde soy, o el estado de Oaxaca en general, cada una de las cosas que tiene lo hace peculiar.
Bien.
Yo soy de la Ciudad de México. Yo resaltaría y presumiría siempre la variedad de sabores que encuentro en la comida, ¿no? En lo tradicional, en todo lo que el país de pronto, para bien o para mal, centraliza. Entonces aquí hay comida, restaurantes de todo, ¿no? De todo tipo de comida mexicana que me encanta, es mi comida favorita. Y Pues definitivamente tal vez ocultaría la inseguridad de la ciudad y del país, ¿no? Que pues bueno, o sea, es una realidad, pero sí creo que sería lo único.
El tráfico es inocultable, pero yo creo que esa sería otra cosa.
Entra, sí, claro, por lo menos de la Ciudad de México, sí, inocultable.
Inocultable. Oigan, algo que yo de verdad amé de este protagonista y que me gustaría que todo el mundo fuera así, incluso a mí me gustaría ser así, es como es una persona que está en el presente y que vive feliz con lo que tiene, que no necesita más de lo que tiene. En sus vidas y sobre todo en sus carreras, ¿cómo han aprendido ustedes a, pues de alguna manera, ser felices con sus circunstancias, independientemente de si a veces son positivas o negativas?
Uf, qué buena, es que me despertó una reflexión que tuve hace poco con una amiga sobre la palabra conformidad, ¿no? Que en general está relacionada con algo negativo, ¿no? Como si te conformas, está mal. Cuando en realidad la palabra significa satisfacción, ¿no? O sea, lo digo porque siento que he descubierto, bueno, voy descubriendo en la vida que entre menos necesites para estar conforme, más feliz serás, ¿no? Y te digo, quitándole toda la connotación negativa que le han puesto a la palabra conforme o conformidad, a mí me encantaría estar conforme con lo que tengo siempre o con lo que. Pero repito, se abre un gran debate de, ¿eso suena mediocre? Pues conformidad no significa mediocridad, pero para algunas personas puede sonar a eso, ¿no? Entonces, no sé si me fui por las ramas un poco, pero de Germán justo me gustó mucho eso, que me despertó esa reflexión que yo tengo atravesada en este momento de mi vida, ¿no? Y Germán es un tipo así. Germán dice, yo no me voy a ir. ¿A qué voy a arriesgar mi integridad de, sí, como persona en Estados Unidos, mendigando unos dólares a cambio de soledad, de vivir en un cuartito ahí rentados, sin familia, sin amigos, y prefiere, sí, quedarse en donde es, donde nació él, donde creció él, donde se necesita poco para ser feliz.
Claro, no necesariamente es malo, estoy de acuerdo. O sea, también es creo aprender a valorar, aprender a valorar lo que tienes, lo cual no quiere decir que no quieras otras cosas, ¿no? No sé.
Sí.
Yalitza, Pierre, ¿qué quieren agregar a eso? Más bien, ¿cómo han construido ustedes esta, pues sí, un poco esta personalidad que creo que todos debemos construir a lo largo de nuestra vida para, pues, aprender a ser felices con lo que tenemos?
Siento que es justo lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos, porque a veces somos muy dados a desear lo que otras personas tienen, pero es, yo quiero lo que el que está al lado de mí tiene, pero la otra persona quiere lo que yo tengo y así va esto, ¿no? Un ejemplo tal vez absurdo puede decir como, me encantaría tener el cabello chino, pero la otra persona me diría, me encantaría tener el cabello lacio. Y es esa parte en la que no aceptas lo que tienes y no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo comienzas a perder, ¿no? En el caso de relacionándolo un poco con la película, por ejemplo, todos estos personajes aman el lugar en donde están, pero al ver que los demás habitantes comienzan a irse, el pueblo se comienza a quedar más solo. Puede llegar a un punto de desaparecer porque pues al no haber habitantes es una tierra abandonada, ¿no? Buscan esta forma de decir, ¿por qué irnos a otro lugar a sufrir carencias cuando aquí tenemos algo increíble que lo que necesitamos es echarlo a andar? ¿Qué es lo que necesitamos? Un doctor que venga. ¿Cómo hagamos 100 cosas para lograr que este doctor se quede, tengamos la empacadora, que el pueblo siga avanzando y así vamos a lograr tener un trabajo donde las personas no tengan que irse a otro lugar y pues podamos estar bien, ¿no? Tal vez este es como un punto de conformidad que se ve en la película, pero también es lo que a ellos los hace felices, ¿no? Cada quien es libre de tomar sus elecciones y decir, yo quiero esto.
Claro. Pierre, ya me están diciendo que un minuto, ¿quieres agregar algo? Más bien, yo tengo una última pregunta para ti, porque creo que tu personaje es el que te enfrenta más al tema del fin justifica los medios. ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues mira, creo que habría que evaluar esa oración por un caso por caso, de según sea la situación. Creo que para el fin específico de la película, lo veníamos un poco reflexionando y pues bueno, si digamos que todo esto después tuvo un enfrentamiento con la honestidad y tuvo un desenlace positivo, pues bueno, entonces seguramente valió la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Tomar ese riesgo de tratar de manipular o seducir o mentirle al doctor aunque ellos genuinamente su intención era para que pudieran mejorar. Y sabiendo que, claro, como mentiras empiezan a ir como bolas de nieve, ¿no? Y empiezan con algo muy sencillito, que es, le gusta el fútbol americano, pues recreemos todo un equipo de fútbol americano, hasta escuchar sus llamadas telefónicas, ¿no? Manipular ya el cómo vaya a sentir él sobre sus lazos afectivos, no sé. Entonces, creo que al final esto se tiene que evaluar caso por caso, y concretamente en la película, pues bueno, creo que valió la pena.
Yo no voy a juzgar que alguien finja que le guste el fútbol americano, porque lo he hecho y por supuesto que no me gusta. Compañeros, ni entiendo, no sé ni qué estoy viendo, pero bueno, Memo, Yalitza, Pierre, mil gracias por su tiempo y felicidades por La Gran Seducción. Es una película que tiene mucho corazón y que creo que como mexicanos vamos a disfrutar mucho. Así que muchas gracias por su tiempo y por esta conversación.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Gaby.
Y así llegamos al final de este episodio de Película Plus.
Cristo, Jesús, ¿cómo llegamos hasta acá?
Ay, no, pues hablando de lo que nos gusta, así llegamos
hasta
acá.
Y estrenos hay cada semana,
claro,
¿eh? Cada semana.
Y acá seguiremos sus voces de confianza para que sigan con las recomendaciones y nos digan también qué opinan, si les gustan, si de pronto no, pues también nos cuentan en nuestras redes, @de película 40, a Gaby en @GabyCam40 y a mí, Riva, en @RivaPopMusic. No siendo más, ya nos vamos.
Ya nos vamos, pero amenazamos con volver la
siempre
próxima semana en su podcast de confianza de Película Plus. Chau. Adiós.
Adiós.
Escuchaste de Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.